Ben, merci tout le monde d'être ici. En fait, là, je veux parler d'un cas. Il ne s'agit pas d'un cas de minière canadienne. Par contre, ce cas-là implique aussi les mêmes questionnements qu'on fait aux minières canadiennes, en fait. La répression, si ce n'est pas des groupes paramilitaires, c'est la répression de l'État lui-même. Les fausses promesses aussi en concernant l'emploi. Donc voilà, je parle du cas du projet Conga à Cajamarca, Pérou. Donc je vais vous faire part d'une lettre qu'on a écrite récemment au consulat ici, péruvien à Montréal. Et la lettre, malheureusement, a été rédigée en espagnol, mais je vais faire une petite mise en contexte pour que vous puissiez comprendre. Le projet Conga, ça fait plus d'un an que le conflit a lieu à Cajamarca, dans le nord du Pérou. La façon dont le nouveau gouvernement procède, en fait, c'est à coup de déclaration d'état d'urgence. Donc, à deux reprises, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence pour essayer de protéger les compagnies minières et pour essayer de passer le projet comme tel. Donc, en décembre dernier, puis récemment aussi en juin dernier. Donc, la compagnie américaine qui est impliquée dans ce cas-là, c'est la Newmont Mining Corporation, avec une compagnie nationale aussi, la compagnie Minas Buenaventura, et la International Finance Corporation aussi. Donc, le projet revêt d'une importance capitale pour le pays, selon le gouvernement, mais en même temps, ça vient souligner en fait l'incohérence de ce gouvernement, parce que pendant la campagne électorale, il sait qu'il n'allait pas accepter le projet minier comme tel. Il est allé à Cajamarca en personne pour démontrer son engagement avec les communautés. Donc, ces promesses-là ne tiennent plus la route, selon le gouvernement. Avant, il disait l'eau pour Cajamarca, la vie pour Cajamarca, mais aujourd'hui, il dit, selon lui, de manière. Selon le bon sens, selon lui, là, il s'agit qu'il va essayer de ménager l'eau et l'or, finalement. Donc, ça démontre l'incohérence face aux promesses du candidat à l'époque. Donc, deuxièmement aussi, ça vient approfondir et consolider un modèle qui est en place depuis les années 90, en fait, avec le gouvernement d'Alberto Fujimori. Donc, ça vient consolider le modèle extractif, surtout concernant les compagnies minières dans le pays. Donc, voilà, c'est ça qu'on a essayé de... C'est ces inquiétudes-là, ces préoccupations-là qu'on a mis noir sur blanc dans une lettre qu'on a rédigée il y a quelques jours. Donc, je vais... rapidement essayer de lire cette lettre-là qui a été envoyée le 27, vendredi dernier, en fait, le 27 juillet. Desde l'époque coloniale, la minería ha estado presente en la historia del Perú. Sin embargo, a partir de los 90, asistimos a una nueva fase del modelo de desarrollo extractivo primario exportador, impulsado por empresas mineras transnacionales. Como correlato, los conflictos socioambientales, como acabamos de escuchar hace un momento por todas las compañeras que tomaron el micro, contaminación del agua, violación de los derechos ambientales, persecución a militantes, dirigentes y autoridades, así como muertes de decenas de compatriotas, se han incrementado de manera importante. Tras la elección del presidente de la República, Ollanta Humala, muchos de sus votantes pensaron que prevalecería el derecho de las comunidades por sobre el derecho de las empresas. Tal como lo anunció en su campaña electoral, el compromiso era, pues, garantizar el agua para los peruanos y el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas. Pero la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga por el gobierno, el cual pretende mejorar y ampliar, genera dudas y es ampliamente resistido por la población. Desde su concepción, los reales impactos de los diversos ecosistemas y en razón del accionar de la empresa minera Yanacocha Newmont Mining Corporation durante casi dos décadas en la región, el gobierno de Ollanta Humala, lejos de respetar sus compromisos, corre el serio riesgo de profundizar el modelo de saqueo económico y de violación de derechos humanos. A pesar de un cambio de forma en el discurso del gobierno que se refleja en el compromiso de un desarrollo sostenible, responsabilidad social, como venimos escuchando hace un momento por la compañera Laura, y de una minería responsable, ese tipo de desarrollo y de explotación no son suficientes para remediar los impactos ecológicos del proyecto Conga. La posibilidad que cuatro lagunas, además de cinco ríos, desaparezcan y sean reemplazadas por reservorios de agua, no augura mejoras en la batalla contra el calentamiento global y la preservación del agua. No es vano subrayar que dicho proyecto encierra la destrucción cierta de diversos ecosistemas y sus respectivos microclimas. Estas problemáticas son ineludibles en el contexto mundial, puesto que vivimos una crisis ecológica en donde la escasez del agua nos afecta cada vez más. Por ende, toda resistencia local en defensa del agua y del medio ambiente es de capital importancia para las poblaciones rurales u urbanas implicadas. Por esas razones, el conflicto sobre el proyecto minero Conga nos preocupa y por ello insistimos fervientemente en usar la fuerza del diálogo más que la de las armas. A eso hacía referencia cuando hablaba del estado de emergencia que era declarado casi como una manera de proceder del gobierno, ¿no? O sea, cada vez que hay un conflicto ponemos estado de emergencia, represión y violencia. Entonces, el diálogo se construye a través de la institucionalización de la democracia, protegiendo vínculos de confianza. Por ello, resulta imperativo frenar el divorcio entre Estado y sociedad que ha prevalecido secularmente en el país. En un contexto polarizado, las negociaciones se hacen difíciles, pero no imposibles. El diálogo implica escuchar. La acción de los facilitadores de la Iglesia Católica ha demostrado que el acto de escuchar es un firme paso hacia el entendimiento. Es responsabilidad del gobierno de explicar su posición y mediar el conflicto por vías institucionales. Para eso, por ejemplo, se puede utilizar la figura de la consulta, ¿no? La consulta vecinal, que ha sido ya utilizada en el Perú en los años 2002 y 2007 en el caso de Tambo Grande y en las provincias de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaypampa, en el norte del país, en la región de Piura. Bueno, para concluir, expresamos nuestro deseo que en el marco del aniversario 191 de la independencia del Perú sea un momento propicio a la reflexión sobre el rumbo del país, es decir, sobre las bases económicas y sociales sobre las cuales se quiere construir el país en democracia. Al mismo tiempo, exigimos a las autoridades peruanas el cese inmediato del estado de emergencia en Cajamarca, igualmente el cese del uso indiscriminado de este recurso jurídico que genera represión y violencia, respetar a las comunidades, creando un clima propicio y equitativo al diálogo, que se realice una investigación independiente sobre las circunstancias de las muertes de los 5 compatriotas cajamarquinos, el respeto a las autoridades cajamarquinas democráticamente elegidas, la implementación inmediata del derecho de consulta, según el convenio 169 de la OIT, además de crear un contexto justo de diálogo democrático sobre el futuro del país. Esto, en realidad, se aplica a varios países de la América Latina, donde se puede reclamar esta clase de democracia, esta clase de resolución de conflictos en lugar de la represión y la violencia. Gracias.